Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Porque Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Ahí no se puede perder, ¿verdad? Ahí sigue Mateo. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Amén. ¿Ya lo tiene por ahí? Mira lo que dice la palabra de Dios. Y esta noche yo quiero espero que Dios nos bendiga con su palabra. Y yo quiero hablar de esos padres espirituales. Cómo ser ese mentor, ¿verdad?, al servicio de Dios. Siguiendo con el liderazgo, con los temas del pastor. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra, dice, con maldición. Vamos a orar. Padre, te pido, Señor, en esta noche que nos puedas hablar al corazón. Especialmente, Señor, que nos has dejado responsabilidades. Y una de ellas, Señor, es poder ayudar a otros, enseñar a otros. Ayúdanos a poder ser testimonio, Señor, fiel. No solo de boca, sino que con nuestras acciones. Te pido que nos hables al corazón en esta hora. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Solo dos propósitos traigo esta noche. Y uno es que usted aprenda. Y dos, que enseñe. ¿Cuántos pasamos, salimos del colegio de bachillerato? ¿Todos nos graduamos? ¿Algunos? Llegamos noveno, sexto, séptimo, ¿verdad? Ok, todos hemos aprendido algo. Yo me acuerdo que las vocales, ¿verdad? Uno las aprendió ya. ¿Y cuántos aprendimos con un libro que se llamaba El Silabario? ¿Se acuerda del silabario? ¿Verdad? Ya estamos viejos. ¿Quiénes se acuerdan? Estamos viejos. El silabario, todos aprendimos ahí. Pero, ¿quién nos enseñó? ¿Quién tuvo la paciencia para coscorronearnos, verdad? Y yo muchas veces yo me acuerdo cuando uno aprendía a leer, yo el primer grado lo aplacé. Puede imaginarse, era tan inteligente que me gustaba dos veces el primero. Entonces, quedé aplazado el primero porque podía escribir, pero no podía leer, fíjese. No me pregunte por qué, ¿verdad? Bien raro, ¿verdad? Y no podía. Entonces me dijo, mire, el niño sabe un montón de cosas, pero lo que nunca aprendió del año fue a leer, dijo. Híjole, dijo. Entonces me tuvieron que pasar otra vez al primero, y me acuerdo, pero en aquel tiempo uno pequeño no le daba pena, ¿verdad? Ya aplazado por sexto grado o séptimo, como que uno se sentía un poco dundo, ¿verdad? Pero aprender y enseñar son dos cosas que van de la mano. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es la palabra que uno como busca como pastor, es buscar quién es mi mentor, quién es mi padre espiritual, a quién yo le pido consejos cuando estoy un poquito desnivelado, ¿verdad? ¿Quién es aquel que me puede ayudar y me puede dar esas palabras sabias cuando tengo su momento de crisis? Porque no todo el tiempo nosotros estamos dispuestos a tomar decisiones tan frescamente. A veces necesitamos de que alguien nos dé una luz y le llamamos a alguien, mira, fulano, tal, ¿puedo hablar contigo unos minutos? Sí, claro. ¿Y te puedo contar tal cosa? Claro. ¿Y qué pensás? Nada. No le ayudan para nada a uno. Pero cuando uno busca a alguien y uno dice, mira, aquella persona que está allá, si le pedís una palabra de aliento, te la va a dar. Si usted quiere morirse pronto, usted sabe que hay personas que son negativas, busque a esa que usted anda desanimado y quiere que lo termine, esa persona tiene el don. ¿Verdad? Pero hay personas que tienen el don de animar. Usted viene todo achicado por la puerta. Ahí vengo. ¿Qué tal está? Ahí. ¿Y por qué usted cambia esa cara? No haga yunco, ¿verdad? Y lo levantan a uno. Pero hay personas ahí. ¿Qué tal está? Ay, aquí mal. Ay, ¿verdad que sí? Sí, mira, qué desgraciada la vida. Sí, qué desgraciada. Uy, no se meta con esas personas. Pero nosotros todos los días queremos ser mejores. ¿Cuántos quieren ser mejores todos los días? Nadie quiere empeorar. Cada señora, cada cumpleaños, el reto es de compararse con la foto anterior. Si está avanzando o está cada día más chocadita, ¿verdad? Y usted ha fijado que hay personas, mujeres, que se miran en la foto y usted dice, mira, qué bonito, qué fea me miraba antes y ahora me miro más bonita, dice. ¿Verdad? Eso es positivo. ¿Verdad? Y eso es fe en alguna. Pero usted busca cómo verse mejor. Nadie quiere retroceder. Aquellos muchachos que eran mero, ¿verdad?, así sonsos o dunditos, se convirtieron en muchachos bonitos. Aquella muchacha que eran patas panda, ¿verdad?, se convirtió en una Barbie. ¿Pero quién le enseñó? Dígame a usted, hermana, que ya está casada, ¿quién le enseñó a ser esa esposa anegable y perfecta? Hermano, ¿a usted quién le enseñó a ser el mejor esposo? Y su esposa dice, sí, tengo el mejor de todo, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a usted? Hay mujeres que se casaron y no sabían cocinar. Aprendieron en el camino. Aprendieron en el camino. Y hay caballeros que le digo, como en la casa los tenían como príncipes, ¿verdad? Nunca pusieron un clavo en la casa. Hijo, poneme un clavo. Ay, papá, me estoy haciendo las uñas, ¿verdad? Entonces, el papá nunca le enseñó al niño a meter un martillo. Y esas son cosas esenciales, que cuando usted se case, ¿qué significa? Usted es el hombre de la casa. Y es de cuestión que el esposo, mira, mi amor, cuando se pase, usted sabe, y los que se acaban de casar, sabe que a quien le toca el pato en las cosas de la casa es al pobre hombre que se acabe de casar, ¿verdad, hermano? Porque la señora está dando dirección. Este cuadro lo quiero aquí, esta maceta la quiero aquí, esto lo quiero aquí, y usted dan ganas de meterle la maceta en la maceta a la señora, ¿verdad? Porque, pero como es el primer amor, ¿usted cómo está? Ay, sí, mi amor, sí, y pídale 10 años después que mueva la maceta. No lo hace. Pero muchos han mejorado. Entonces nosotros tenemos la necesidad, por ende, todos los que estamos aquí, hay un poquito de la necesidad de ser discípulos y también de discipular. Siempre hay una necesidad. Todos los que estamos aquí no necesitamos ser maestros para saber que todos los que estamos acá vamos a tener que enseñar algo a alguien bajo nosotros. Todo lo que yo sé no lo aprendí yo solito. Alguien tuvo el tiempo y me dedicó el tiempo para poder aprenderlo. Y muchas veces en aquella época tuve que quedarme callado, tuve que escuchar, me dieron un consejo tranquilo, ¿verdad? Y de una amonestación tranquila, como de vez en cuando me dieron unas buenas gritadas. No crea que tuve el tiempo, y yo muchas veces que crecí al lado del pastor general, él es tranquilo, pero cuando se le mete el demonio, Dios guarde, si uno se temblaba. Porque lo mandaban a llamar, pastor, lo mandaban para la oficina del pastor, ay, ahí va uno, ¿verdad? ¿Y qué habré hecho? Y descubrió la movida que tenía, qué es lo que... Y todo, ¿verdad? Y cuando uno llegaba, ¿qué onda, vos entrás? Ay, qué alivio, ¿verdad? Y le sentaba, y nada, pero cuando había instrucciones, vení para acá, esto y esto te pedí. Ajá, y no lo hiciste. Y entonces, pues lo vas a hacer. Y allá iba uno, ¿verdad?, a hacer todo lo que él pedía. Y exactamente, claro, todos los que estamos aquí, le digo, ¿cuál es lo peor, lo que más a la mujer no le gusta hacer? Algunas, ¿verdad? O al hombre no nos gusta lavar los baños. Estar ahí, ¿verdad? No nos gusta. ¿Y hasta cuándo algunos lo lavan? Hasta que usted mira que el baño, que es blanco, ya no es blanco, sino que tiene una cosa verde al fondo. Y entonces usted dice, ups, parece que está sucio, ¿ve? Pero hay mujeres que son bien limpitas, fíjense. Usted va a la casa, yo muchas veces, ¿verdad? Usted va a la casa donde hay una mujer, usted sabe que esa mujer es nítida. Son dos cosas que tiene que ver, debajo del sofá y debajo de, perdón, y el baño, dos cosas. Si el sofá hay un montón de tiradero, quién sabe. Si el baño está patas arriba, quién sabe. Pero hay mujeres que están nítidas. ¿Y quién les enseñó? La mamá quizá era muy oficiosa. El papá era muy quizá, el hecho de tener las cosas bien puestas, ¿verdad? Porque aquí tienen un problema las paredes. Aquí usted allá le da un montón de martillazos con clavos, pero aquí todo el mundo vea que si usted tiene que martillar cuando el vecino no esté porque el chunche le sale al otro lado y los dos cuelgan el cuadro en los mismos lados. ¿Sabía? Y yo, Mire, yo en la primera vez, aquí alguien me enseñó algo, yo no me acuerdo quién fue, pero aprendí a colgar cuadros con chinches, fíjese. Con esas cosas así, y de plan, mira qué bonito, ¿verdad? Y poner y nada, y todo queda, ¿verdad? Pero que nadie lo toque porque no se va a desmadrar. Alguien me enseñó. Ahora, esas son cosas bien chiquititas lo que le estoy dando como ejemplo. Pero en la vida hay cosas muy importantes que si usted no las aprende o no quiere aprenderlas, el único que va a sufrir es usted. Porque sus padres pueden haber sido los más desastrosos del mundo o los más desordenados, pero no significa que usted no pueda cambiar las cosas. Hay un hombre que hizo un libro que se llama Del Basurero al Éxito, que antes de venirme tuve el privilegio de conocerlo porque me mandó a una invitación a la universidad donde él expuso su libro y me dedicó unas páginas y lo regalé allá a un jovencito que estaba bien, bien mal. Y yo recuerdo que cuando lo terminé de leer, ¿verdad? Antes, a mí me sacó lágrimas. Porque el día que él estaba presentando el libro, tenía a la par a su mamá. Y el muchacho dijo, he vivido donde el río hace el guat. ¿Alguien escucha? Bueno, los salvadoreños saben cuál es el río hace el guat. No crea que ahí hay pescaditos, hay submarinos. Es un río horrible. Y ese señor se vivió a la par de ese río tan sucio. Dice que le tocaba andar descalzo y muchas veces ir a recoger latas y cosas así para poder llevar un poco de pan y un poquito de mantequilla o algo a la casa. Y la mamá planchaba y planchaba grandes canastas de ropa y eso era la vida. Pero sus hermanos no eran personas de visión, sino que ellos ahí andaban también pajareando, perdiendo el tiempo, y no les gustaba hacer más. Y dice que él en su mente se ponía, yo no voy a ser como mis hermanos. Yo tengo que sacar mi carrera. Y ese muchacho iba a recoger, mientras sus hermanos eran unos haraganes, mientras su mamá sí trabajaba, pero no alcanzaba porque eran 5 hijos, y viviendo en la parte donde estaba, ella no alcanzaba a darles de comer a todos. Simplemente les daba la comida, pero el muchacho este de los 5 hijos, el único profesional de toda la casa. Salió graduado, da clases en todas las mejores universidades, sacó su libro y se llama De la Basura al Éxito. Y ahora cuando presenta a su mamá el día que puso el libro, dice, bueno, quiero daros la gracia, dice, porque yo no me siento mal, dice, decirles a ustedes que este que está aquí, estuvo en la basura, dice. Que comió de las cosas que estaban en el basurero, que anduve ahí buscando latas, no me da pena, dice. Y aquí está la mujer, dice, una mujer humilde, y la puso de pie, una señora. Hasta el día de ahora mi mamá no sabe leer, dice. Y la señora humilde se para y rodando sus lágrimas dice, ella y yo sabemos lo que hemos pasado, dice. Ella y yo sabemos verdaderamente por dónde asustan, por dónde las cosas no habían. Y le doy gracias a mi madre, porque esa escuela de la vida, al ver a mis hermanos que no avanzaban, ahora sí están caminando sus hermanos, pero en aquella época que lo estaban perdiendo, dice, al ver a ellos que no avanzaban, mi madre verla todos los días, eran noches y noches, ¿verdad? 2 de la mañana y esto, para sacar, mire, no es como aquí. Usted, no sé si una planchada a domicilio, ¿cuánto valdrá? $30, $40, ¿cuánto vale una planchada en casa? ¿Alguien sabe? No hay, ¿verdad? Como no, sí hay. ¿Pero cuánto valdrá? No sé. Allá por un poco así inmenso, pues quizás $10. Y se echan toda la tarde o toda la mañana o toda la noche. Y la señora decía, y sus manos con artritis. Porque planchó tanto y después lava trastes y todo lo demás. Que ahora ha perdido todo le duelen sus manos. Pero ese muchacho avanzó. Pero una de las cosas que le quiero decir realmente, porque esto es prácticamente la introducción, es que necesitamos que exista alguien que desee enseñar y alguien que quiera aprender. Si usted no quiere aprender en la vida, entonces mejor vaya a dormir. Pero si usted quiere aprender algo y quiere mejorar su estatus, y no solo hablando financieramente, sino como calidad, como persona,
¿Me entiende? No estamos hablando de pisto. Usted puede ser la persona más humilde del mundo, pero usted puede ser la persona más limpia, más nítida, más culta, y no significa que porque tenga un montón de títulos usted sea el mejor. Porque hay personas que los títulos le quedan de adorno, como que es un arbolito de Navidad. Porque el licenciado fulano de tal, vea, y el licenciado de educación no tiene nada. Porque el doctor fulano de tal, pero veamos una ancianita por acá que ha vivido ya más de 80 años, educada, nítida, humilde, una mujer que da consejo a su familia, eso es un regalo de Dios. Eso verdaderamente agrada al Señor. ¿Por qué? Porque son personas que están aportando. Y es por eso que el versículo, cuando yo decía, él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Mire, si el problema no solo está en el liderazgo de la iglesia, sino que el problema está en su casa. Muchas veces los hijos se vuelven rebeldes porque por naturaleza son rebeldes, pero unos muchas veces no fueron guiados en la forma correcta. Los hijos no tienen ningún error, ningún problema, ¿verdad? No tienen ellos la culpa muchas veces de tener las actitudes que tienen. ¿Por qué? Porque tuvieron un maestro, si es que lo tuvieron. ¿Y quiénes fueron? Sus padres. Si lo que usted mira como caballero y lo que usted mira como mujercita, lo que usted mira de ellos y como los mira el día de ahora, si son buenos, tuvieron buenos padres. Y posiblemente, ¿verdad?, la mayor parte de muchos latinoamericanos hemos crecido sin un papá. Y a pesar de eso, hay buenas madres que sin el papá han educado a sus hijos muy bien. ¿Y hizo falta el hombre? No. Hay un montón de mujeres que son bien cobardes. Ay, con 5 hijos, ¿y qué hago? Póngase a luchar por ellos. Si es que yo solita, pues sí, así como está dando gusto a la hora de hacerlo, ahora sáquelo adelante. Pero muchas veces nosotros nos ponemos con aquella situación de que, no, que pobres, no. Pero eso son pocas, yo he escuchado muy pocas mujeres que son así. Pero la mayor parte de mujeres que he escuchado y que he visto son mujeres que han sacado a sus hijos a pesar de todo. Y las que han logrado sacar su familia entera con su esposo, ¿verdad? Juntos como familia, pues gloria a Dios por eso. Porque eso es una bendición que no todos los matrimonios pueden cantar victoria el día de ahora. Pero si los dos han estado... ¿Qué han adquirido? Han adquirido un compromiso y han adquirido también deberes. Tanto el que va a enseñar como el que va a aprender, tenemos ciertas obligaciones. El maestro tiene que tener el deseo de ver que al que esté enseñando se supere. Y eso es lo que el discipulado hace, ¿verdad? Que está buscando que el cristiano avance en la vida espiritualmente, si a través de la palabra que usted y yo crecemos. Pero el que está recibiendo tiene que tener el deseo de avanzar en la vida también. Porque si no quiere crecer, no, hombre, hijo, que usted le dice, mira, hijo, vas a hacer esto. No, no quiero. Usted tiene que entender que dentro de las reglas, y quizás este es el punto número 1, porque si no salgo de la introducción, es que usted tiene que establecer reglas claras. ¿Y cuáles son las reglas claras? Como por ejemplo, bueno, número 1 en el matrimonio. Mi amor, aquí mando yo y vos obedeces. Esa es una regla clara. ¿Es correcta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay hombres que dicen que no, hay hombres, mujeres que dicen que no. Ahora, diga, esa es una regla. Ahora, ya lo voy a explicar. ¿Cuál es otra regla clara dentro de la familia? Hijos, aquí van a hacer lo que yo diga mientras vivan bajo mi techo. Esa es una regla clara, ¿verdad? Ahora le voy a una pregunta. ¿Cuántos de sus hijos hacen lo que usted dice en casa? Si es solo grito nada más, aquí mando yo. Y si los niños ni están en la casa, aquí bajan a tales horas. Usted piensa, ya algunos hasta han puesto las reglas claras con los hijos, pero no las han llevado a cabo. Dentro del liderazgo, con las reglas claras con el pastor, nosotros platicamos cuando muchas veces yo acababa de venir y el pastor me mira, Jorge, vamos a hacer esto, esto y esto. Y yo pregunto, esto, esto y lo otro. Ok, pastor, ¿estamos claros? Estamos claros. Ok. Entonces yo sé que él, ¿verdad?, como mi mentor en este, o como mi guía, o como mi pastor, me dio ciertas cosas, un lineamiento para establecer. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas. Cuando usted se casó, dígame cuáles fueron las primeras reglas que pusieron como mujer y como hombre. Si es que las pusieron, ¿verdad? ¿Qué pusieron? Cuando nazca el primer hijo, los dos nos vamos a hacer cargo del niño, ¿oíste? ¿Y quién es el que está criándolo? Solo el papá o solo la mamá, ¿verdad? Y usted dice, ok, ¿y así es lo correcto? No, no es lo correcto. Los dos tienen que tomar las decisiones con los hijos. Entonces, si usted no establece reglas, muchas veces se va a romper, va a entrar en conflicto con la pareja. O va a entrar en conflicto con sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que usted dice tiene que establecerlo como regla, pero tiene que ejecutarlo. ¿Para qué? Para que no se le brinquen las personas. Dentro del liderazgo es muy importante que nosotros como pastores y cualquier ministerio de la iglesia tiene que hablar con los miembros y dice, mire, estas son las reglas del ministerio. Y esto es lo que nosotros requerimos de usted. ¿Por qué? Porque si usted explica cuál es el juego de todo esto, significa que no va a haber ningún problema más adelante. Pero cuando no hay reglas claras, todo el mundo, y mira, ¿y para dónde vamos? Vamos para allá. Pero es que no nos han dicho, ¿verdad? Es por eso que el guía, imagínese a Moisés. Moisés guiando a todo ese pueblo, ¿verdad? Y eran miles y miles de personas que estaban caminando hacia el mar muerto. Y usted, bueno, al Mar Rojo, y usted mira que van caminando, pero era una sola cabeza. Y todas las tribus estaban bien establecidas, pero había una sola cabeza con una sola dirección. Y la única ley que había establecido era la palabra de Dios. Ya más o menos Dios le había dado ciertas indicaciones a Moisés para que pudiera guiar al pueblo. Tenía que hablar claramente. Es por eso que los noviazgos cuando comienzan tienen que ser claros. Porque si en el noviazgo empieza a tambalear la cosa, significa que dentro del matrimonio las cosas no van a funcionar muy bueno. Y usted puede decir, ay, pero yo lo regué, ¿verdad? Me equivoqué de esposa o me equivoqué de esposo. Usted no puede decir eso. Usted tiene que pensarlo ahora. Y los que están casados, si cometieron grandes errores, pues algunos han aprendido a caminar con ellos. Y dice, mire, pastor, yo me casé con este muchacho o con ella, pero a pesar de eso, ahí vamos caminando, ¿verdad? No vamos tan mal. De vez en cuando nos atoramos un poco, pero nos ajustamos y simplemente venir para acá y platiquemos y las cosas se ajustan. Ya va caminando diferente la cosa. Elías y Eliseo era un maestro y un discípulo. Y cuando uno le dice al otro, mira, yo quiero tu doble porción, le dijo. ¿Y qué es lo que le dijo el otro? Mira, le dijo, lo vas a tener, pero si cuando yo me vaya, vos estés presente, le dijo. Si no estás presente, no lo vas a tener. Entonces ya le había dado una condición que tenía que suceder para obtener ¿el qué? La porción que necesitaba del otro. Y esas son las reglas que usted pone. Usted quiere conseguir casa en la vida, póngase a trabajar. Y número dos, ahorre. No ande gastando por todos lados. Mire que ya descubrí que aquí en Canadá una de las diversiones más relajantes es andar en las tiendas comprando. Si es cierto, fíjese. Si usted tiene pisto, ¿y qué hago, vea? Como está tan helado el parque, no, yo cuando ir a caminar me congelan las patas, ¿vea? Entonces ir a caminar al mall, ¡ay, qué bonito, vea! ¡Ay, me gustó eso, $5! ¡Ay, $5! ¿Cómo no, vea? $10, $15. ¡Híjole, una salida! Gasté, ¿qué? Casi $100, ¿verdad? Y usted dice, y yo te ahorro, ay, estos $100 los voy a utilizar para otra cosa, prioridades. Entonces, si yo, como persona, no sé qué voy a hacer en cierto momento que estoy débil, mejor lo que hago es no salir, me quedo en la casa. Y aunque la puerta me dice, salí, anda a gastar, y usted dice, no, aquí me quedo mejor. Usted tiene que poner, porque un problema somos los solteros. ¿Y quién nos pone regla en la casa? Nosotros solitos, vea, usted está frente a televisión, está frente al internet, está en la casa sola, está todo. ¿Y usted qué puede hacer? No, en la casa solo entro yo. ¿Y quién más? Y alguien más, pero que entren en mara, vea, para que nada, no haya ningún problema. Pero tengo que poner reglas. ¿Por qué? Porque si yo no establezco reglas en mi propia vida, ¿qué va a pasar? Yo tengo un desorden. ¿Pero quién me enseñó eso a mí? Es como poner usted, ¿cómo guardaría usted su ropa interior el día de ahora? Hay personas que ponen la ropa blanca por aquí, los calcetines negros aquí, los coloricos por aquí, ¿verdad? Los rojos aquí, los morados aquí, y todos lo van poniendo ordenaditos. Pero hay personas que tienen calcetines y calzoncillos y todo, los ponen en la gaveta, vuelte gato, ¿verdad? Y usted en la gaveta está, y ahí aquí está el calcetín, aquí está el otro, y todo, un solo desorden. Y yo digo, híjole, a mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron que la ropa oscura va acá, y aquí va la clara, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? Y aquí está el hilo dental, y aquí está todo, ¿verdad? Pero usted pone cosas claras. Ahora, ¿quién le enseñó? Dígame si su niño aprende. ¿Cómo aprender a bañarse una vez al día, por lo menos? Si es que el niño no se quiere bañar, pues mire, ahóguelo y métalo. Pues que aprenda a bañarse. ¿Por qué? Porque no huele a principito, sino que a caballo. Pues enséñele también que tiene que bañarse. Pero ahora, hay que establecer reglas claras. Número dos. Mire, hay que desarrollar conforme al llamado, no a la necesidad. ¿Sabe que hay personas que cuando dicen, mire, necesitamos en la iglesia tal un puesto para tal cosa? ¿Y cuál es el puesto? Que sepa cantar. Y usted dice, ok, vamos a traer entonces que venga a cantar el hermano Efraín, ¿verdad? ¿Y el hermano Efraín sabe cantar? No lo sé. Pero fíjese que mira, tiene cara de bueno. Que venga a cantar, vea. Ah, pues como se mira acá de bueno, que venga a cantar. Canta y no canta, Dios guarde. Y uno dice, pero es que es bueno, ¿verdad? No. Quizás el don de él no es cantar, pero le puedo descubrir otra área. Pero forzar, pero como hay una necesidad de llenar un vacío en tal lugar, entonces hay que ponerlo. Ese es un error. Y eso pasa también dentro de los casados. ¿Por qué? Porque usted se enamoró. ¿De qué se enamoró de su esposa? Es que mire, tenía una boquita tan bonita. Pues sí, pero después él le torció. Pero mire, es que tenía un cuerazo tan bonito. Pues sí, pero todo eso se cayó. Y lo chistoso era que usted andaba buscando una muchacha cuerito. ¿Y qué es lo que no puede hacer? No puede planchar, no puede lavar. No puede manejar. No puede comprar, le gusta gastar. Y cuando usted quiere que se comporte como una esposa, usted dice, Dios, guarde, me casé con un adorno, ¿verdad? Porque la belleza cansa. La belleza cansa. Pero qué bonito es ver una mujer haciendo. Bueno, tampoco queremos fea. Pero por lo menos bonita. Y que sea hacendosa. Eso es algo que el hombre está buscando, aquel hombre que anda buscando por el futuro, ¿verdad? Pero si usted anda buscando un adorno, pues va a encontrar un montón. ¿Verdad? Aquella niña que, ay, las uñas, el pelo y todo lo demás, ¿verdad? Pero una muchacha que de plano se ponga las pilas y que cocine y que se levante temprano y que empuje a los niños. Pero qué triste es cuando ve usted a la muchacha, la mujer que usted se enamoró, ¿verdad? Que tenía las virtudes de esposa y usted la mira, mi amor, ya me voy, ¿oíste? Y, vaya, allá pasa dormida la mujer. Sí, yo me acostumbré, una de las cosas importantes que me acostumbré es que la primera que se levantaba en casa, ¿quién era? La señora. Ahí andaba ya molestando a las 6 de la mañana, que no había que hacer. Ay, mamá, dormite, ¿verdad? No, hay que lavar. Púrense. Y ya como a eso de las 6 de la mañana, echándole agua a todos para levantarse, ¿verdad? Dígame si no nos acordamos de esa mamá. La cual andaba tempranito, pero qué triste, ¿verdad? ¿Y quién terminaba panza arriba? El papá. Siempre la mamá ha peleado con el papá. Papá, mi amor, levántate. Ya te van a echar el trabajo. No, siempre llego así. Te van a echar, apurate, levantate, ¿verdad? Y usted dice, Dios, no quiere. Pero son cosas que se... Ahora, ¿por qué? Porque usted busca una persona por su necesidad, pero no vio para el futuro. Usted buscó una mujer de necesidad visual. La vio que estaba perfecta por fuera, pero por dentro, nada que ver. Y una de las cosas que siempre dicen por ahí con respecto de las rubias, y dicen, bien, no te cases con una rubia, dice. ¿Por qué? Es que no todas son inteligentes. Una abogada que yo conozco que es bien bonita, y nos decía a nosotros, ¿por qué es bien bonita? Ya estaba casada. Y uno cuando la miraba, con la boca así la miraba a uno, ¿verdad?
chula la muchacha. Y era, mire, era abogada, casada lastimosamente, ¿verdad? Y entonces uno se le quedaba viendo a la muchacha y le decía, ay, pastor, vea, soy la mujer perfecta para usted, me decía. Y yo, no, ese es adulterio, le decía yo. Ese adulterio, le decía. Y me decía, no, se lo digo porque yo sé que hubiera sido la perfecta. ¿Y por qué?, le digo yo. Porque soy rubia e inteligente, me dice. O sea, no toda, ¿verdad? Y, pero ella sabía lo que tenía. Pero eso sí, yo me encantaba porque me decía, ahorita usted la miraba nítida, ¿verdad?, trabajando y con un montón de caballeros que los ponía en su sitio. Pero cuando el hombre le hablaba, sí, mi amor, ya voy, mi amor, ya voy. Una mujer que se sometía. Y me decía, y mire, le digo, pero ¿usted cómo le cambia la voz cuando el hombre le habla? Pues sí, me dice, sí, es mi dueño, me decía. Ah, qué bien, le decía. Pero una mujer, ahora, ¿pero qué es lo que pasa? Me enseñó una foto hace algunos años y me dijo, mire, pastor, esta soy yo, me dijo. Uy, qué fea. Y yo le digo, y no, le digo, ¿esta no es usted? Sí, me dijo, esta soy yo. Pero ¿y cómo lo aquí vestí la fea? Ya existía con ella. Y le digo yo, pero ¿y cómo logró ser lo que ahora es? Pastor, me dijo, un día me propuse. No conseguía novio, me dijo. Nada. Sí era inteligente, me dijo. Pero mire, siempre me despreocupé, me agarraba el pelo para acá, me peinaba aquí y todo acá. Un día me vi al espejo y me dijo alguien, mira, vos sos bonita, pero con esa forma de vestirte y de ser como sos, nunca vas a conseguir nada. Es tiempo que vivas, que te, no solo lo, es que ya, no, es que el hombre tiene que verme el interior. Pues sí, pero el problema es que el hombre nunca mira el interior, mira el exterior. Así es que empiece a arruinar, a arreglar lo que está adentro, y perdón, lo que está afuera, y ya va a hacer su obra lo que está adentro, ¿verdad? Y un día dice que se fue al salón, se hizo uñas, se puso acá, se fue al gimnasio, se puso freno, se le metieron los dientes para adentro, ¿verdad? Y se enderezó las piernas, creo que dormía amarrada, ¿verdad?, todas las noches, para ver si le llegaban las piernas, y pasaron muchos años. Y me dice, mire, me casé con fulano de tal, y yo no lo puedo creer. Usted caminaba con ella en los centros comerciales, y esa mujer, le digo, todos los que la pasaban se le quedaban bien. Ahora, no era sexual o sensual. Era una mujer que usted la miraba de abajo de la rodilla, de su falda, bien nítida. Su chaquetilla, su cabello, todo su perfume. Ella, usted caminaba igualía, era una mujer fina. Porque para vestirse, no tiene que ser vulgar usted tiene que ser elegante. Ahora, ¿quién le enseña eso? ¿Quién le puede enseñar? Ahora, las grandes empresas de etiqueta, ¿verdad?, están ganando pisto. Del arte culinario, cómo está arreglando, cómo se peina, qué es el vestido que le corresponde. Yo conozco caballeros que usan pantalones flojos porque sus piernas ahí son delgaditas, mira. Y entonces alguien le enseñó que como tiene patas flacas, él no puede andar con aquellos pantalones aquí topaditos, ¿verdad? Porque si son topaditos, él mira como que es macarrón parado, ¿verdad? Entonces le enseñan de que no, que tiene que ser flojitos para que se mire bien. Y si usted es una muchacha gorda, ¿verdad?, usted no tiene que ser tan flojo ni tan socado, sino que tiene que ver cómo lo hace. Pero le enseñan, yo conozco otra licenciada que es bastante gordita, pero allá no se le nota lo gordito, es tan elegante que le digo, ahí estaban un montón de señores detrás de ella, gordita, bien socada, pero usted la miraba, pero mire, elegante, y yo le decía, le digo, mire usted, licenciada, ¿y cómo lo logra? Yo soy bonita, me decía. Y yo, bueno, pero eso es cierto, miraba elegante. Ahora, son personas que superaron. Ahora, yo le he hecho un poquito, como es una charla tipo liderazgo, ¿verdad?, de personalidad. Yo le digo a usted, ¿ya se ha visto al espejo usted alguna vez? ¿Ya se ha visto al espejo cómo amanece en la mañana? Dice la palabra que usted y yo somos el reflejo de Cristo, ¿verdad? Y no me refiero a lo exótico, me refiero a su cara, de verse al espejo y de verse radiante, decir que bueno, ¿verdad? Esta cara refleja la paz de Cristo. Esta cara refleja una persona animosa.
Y aunque los problemas están, yo estoy con deseo de darme duro en la vida. De no rendirme. Que hay momentos que usted dice, ya no quiero. Pero eso no es de hijo de Dios. Dios nos ha mandado que nos levantemos todas las mañanas y busquemos qué hacer. Y decirle al enemigo, mira, no me vas a achicar. ¿Por qué? Ahí me estaban contando hace poquito que un amigo anda todo deprimido porque la novia lo dejó. Y yo le digo, pero ¿y qué tiene que lo dejó? Lo dejó por uno, aquí fue al revés, fíjese. Pero es que como está de moda ahora, ¿verdad? El muchacho jovencito, con su novia jovencita, pero la novia lo dejó por uno mayor. Mayor de pisto. Porque no sé si se ha fijado que ahora las jovencitas, por pisto, bailan bien bonito. Ahí andan. Tal vez no en estos lugares, pero allá. Un montón de niñas de 18, 19, 20 que quieren que las bequen, ¿verdad? Allá andan buscando señores con pisto. Y usted, yo le digo al joven, mira, ¿y por qué te vas a sentir mal? Le digo yo. Da gracias a Dios que Dios lo permitió que sucediera ahorita, porque si esa iba a ser tu esposa, imagínate qué infiel hubiera sido el matrimonio. Dios muchas veces permite cosas en su vida para que usted aprenda. Pero si usted no quiere aprender de esos ejemplos, entonces usted está bien ciego. Porque lo que pasa o sucede en la vida no pasa por casualidad. El hecho que usted tenga la bendición de poder ver los errores de los demás es con un objetivo y es para que usted no cometa los mismos errores. No es la cosa, es para que se entere y chambrimos todo. No, es para que usted aprenda. Porque son muchas cosas las que Dios pide a nosotros y aunque eran siete las que tenía, le dejo, solo dos le di. Uno tiene que aprender, a reconocer en público las cosas buenas de los demás. Les voy a decir una cosa, todos los que están casados acá, ¿alguna vez usted se ha cuenteado a su esposo? Y le dice, ¿verdad, papaíto, chulo, entre más viejo, más bueno? Y usted, y el señor todo así, panzón, gracias. Pero se lo dice. Cada vez que te subís, o muchas veces que subís ahí en las gradas, esa panza me alumbra. Pero usted se lo dice con el corazón. Y no, usted le dice, mira qué gordo estamos. De plano que cada día está más tripudo. Y usted dice, no. Y aún dentro del liderazgo, uno muchas veces tiene que aprender a decirle, mire, qué bueno, le felicito por lo que está haciendo. ¿Por qué? De plano que su labor es muy buena, lo felicito. Eso es bonito decirlo. ¿Por qué? Porque uno muchas veces está exigiendo, y usted está buscando tanta perfección en una persona, que tanto que busca la perfección, que lo que hace es matar a la persona. Porque le cuento una cosa, todos los que estamos acá no somos perfectos. Somos una bola de imperfectos, con deseo de caminar un poco más allá. Pero por eso le decía al principio, o a la mitad de todo esto, véase el espejo. Y usted sabe que así como se levanta de ánimo, usted así se viste. Si ese día se sintió radiante, bonita, usted se despampanó y ahí salió la Britney Spears, ¿verdad? Nueva, y caminó y andaba, porque andaba con los ánimos 10. Pero no vaya a ser que ese día se levantó usted, ¿verdad?, de malas pulgas, no se peinó, solo se enrolló un subvolado por acá, me metió la falda, toda rajada, no se pintó, y ahí anda toda deprimida en el día. Y dígame, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un día y el otro? La diferencia es usted. Porque Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso. Porque Dios sigue siendo el mismo que le empujó un día antes para bien. Porque fue el mismo Dios, el que el mismísimo, solo que usted ese día se levantó con un pie izquierdo. La diferencia la podemos hacer nosotros, pero eso sí, usted quiere aprender, empiece a enseñar. Mire mi hija, qué bonita, ¿verdad? Yo miro aquí a la madre e hija, hay muchas madres e hijas acá, pero yo miro a Patti Artiga con su mamá, y yo digo, ya sé de dónde viene tanta coquetería, ¿verdad? Ya sabemos que la mamá le enseñó, pero le enseñó bien, pero qué triste es cuando la mamá nítida y la hija toda así desconchavada, ¿verdad? Y usted, hija, peínate, no pareces mi hija. ¿Es cierto? O al revés. O usted muchas veces como hija bonita y es tu mamá, pero mire, me encanta. Porque hace algunos años una hermana me dijo, mire, pastor, yo creo que me ayude con algo. Usted tiene conocido, me dijo, y usted tiene a fulana de tal, del salón tal, me dijo. Si la conozco, le dije, ¿puedo llevar a mi mamá ahí? Sí, claro, le dije, ¿quiere que le hable? ¿Y qué quiere? ¿Descuento? Y todo así, y le, un descuento. Pero ¿y su mamá? Le dijo, ¿pero qué quiere que le va a hacer? Todo, me dijo. Todo, le dije. Sí, es que mi mamá nunca se ha hecho nada, me dijo. Ah, o que está un poco silvestre, le dije. Sí, me dijo. Bueno, entonces vamos. Y me dice, va, hermana fulana de tal, va a llegar fulana de tal y va a hacer tal cosa. Le dije, ok, mire, hermano, yo no conocí a la mamá, pero la hija dejó tan bonita a su mamá, la fue a sacar allá de un su pueblito, se la trajo para la capital, le hicieron las uñas, le compró ropa, le puso aquí. Mire, una señora que usted miraba, que echaba pupusas o tortillas en algún lugar, y la puso una señora bonita y elegante. Y la señora decía, ah, pastor, es que fíjese que verdad. Y ni, por así decir, de pueblo, mi hija que me quiere así, fíjese. Y me decía, pastor, yo he visto a mi mamá todos los días con esas chancletas, Balco, que llamaban, ¿verdad? ¿Se acuerda? Unas chancletas que si a uno le agarraba jabón, se le iban, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y todo chancleteando uno. Mire, nunca le dolían los pies por utilizar zapatos, porque como siempre los tuvo abiertos, entonces al ponerse zapatillas, aunque eran suavecitas, le dolían. Entonces ella, usted la miraba que era chiquitita y cuando estaba vencida descansaba de los zapatos. Pero aprendió. Y me encantó porque su hija vio a su mamá que venía de lo más humilde, pero sabe que buscó lo mejor para su mamá. Ella como hija quizás no aprendió de su mamá, aprendió buenos modales, aprendió a ser honrada, aprendió a ser buena hija. Quizás no le enseñó a vestirse, pero su hija aprendió y le enseñó a su mamá. Y ahora disfrutó, madre e hija. Le dijo a usted, no se olvide, que la persona que está a la par suya puede aprender de usted lo bueno o lo malo. Como dice, vea, miramos con quién andás y así vamos a saber cómo vas a terminar. Si usted y yo somos imitadores de Cristo, ¿no cree que podemos ser los mejores del mundo? Porque dice la palabra, como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí. Dice, como yo soy imitador de Jesús. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos las gracias, Señor. Porque a través, Señor, de enseñar, de aprender, sabemos que tenemos una gran responsabilidad. Hay personas que nos miran como ejemplos. Hay personas, Señor, que nos miran de una manera especial. Y tenemos un gran compromiso, Señor. El hecho de poder transmitir las cosas buenas a aquellos que nos rodean. Podemos, Señor, ser instrumento de personas que puedan pulirse y triunfar en la vida, Señor. Ayúdanos a poder ser buenos discípulos para seguir aprendiendo y ser mejores. Desde las cosas sencillas hasta las más complicadas, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a hacer, a aprender a discipular también. Queremos enseñar a aquellos que quieren avanzar en la vida. Queremos ser impulsadores de personas de triunfo, Señor. Queremos ser personas que puedan, Señor, sacar el brillo de aquellas cosas que están un poco destruidas o están opacas. El brillo, Señor, que tú nos diste a través de la sangre del Cordero, el cual nos limpió de esa mancha del pecado, es la que ahora, Señor, alumbra en nuestros corazones. Tenemos un buen maestro y ese eres tú, Jesús. Te pido que en esta hora llenes nuestra vida, nuestro ser, y nos ayudes a caminar conforme a tu voluntad, Señor. Aquellos que todavía no han tomado una decisión importante. El interior es mucho más importante que el exterior, aunque tenemos que cuidar las dos cosas. Pero la belleza comienza adentro. Cuando empieza a alumbrar Jesús en nuestros corazones, empieza a verse muchas cosas hermosas dentro de nosotros. Ayúdanos en esta noche, Señor, aquellos que todavía no han
permitido que Jesús alumbre sus vidas, ordene ese interior. Ayúdalo, Señor. Si usted no conoce de Cristo, esta es la noche importante para que usted pueda tomar a ese Jesús poderoso y hacerlo su maestro. Usted como discípulo y Jesús como ese maestro precioso. Si usted no lo ha hecho, esta es la noche importante para aquellos que están a través del internet. Hay una oración maravillosa y muy poderosa que es invitando a Jesús a nuestros corazones. Dice de la siguiente manera: Señor Jesús, esta hora reconozco que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname, Señor, reconozco que soy pecador. Abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida y la gobiernes por siempre. Gracias, Señor, porque tú puedes ahora alumbrar nuestro corazón. Danos la seguridad que en el momento que muramos iremos al cielo a través de esa fe preciosa puesta en Jesús. Quédate con nosotros, Señor, el resto de la noche. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.